Ocupantes de una antigua fábrica de Luyano en La Habana denuncian que el gobierno postergó su promesa de asignarles una casa y en Marianao decenas de residentes protestan contra los desalojos.
Detención del opositor José Daniel Ferrer es un mecanismo de represión contra toda la sociedad civil, afirma la abogada Larixa Diversen.
La influencia cubana en el hemisferio es tema de debate en la primera cumbre de la juventud y la democracia en las Américas que tiene lugar en Washington.
Gobierno de Estados Unidos asegura que quienes buscan asilo político tienen que tramitarlo en un primer país, como lo indica la Convención de Ginebra.
Estados Unidos reanuda la ayuda económica a El Salvador, Guatemala y Honduras por los acuerdos alcanzados en materia de inmigración.
La oposición en Haití celebra jornada de levantamiento nacional para forzar renuncia del presidente Jovenel Moïse.
Y en Barcelona, España, continúan las protestas y actos vandálicos.
Radio Martí Noticias.
Son las 5, un minuto. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. María Elena Carnesoltas, cuya hija se encontraba entre las personas que ocuparon hace ya una semana una antigua fábrica en Luyano, La Habana, una fábrica abandonada por problemas de vivienda, declaró a Radio Martí que el gobierno del municipio 10 de octubre vuelve a postergar su promesa de asignarles una casa.
Con mucho disgusto, porque hoy hubo Bárbara Bo, la residenta del gobierno, de aquí del municipio de nosotros, aquí de 10 de octubre. Reunió a las personas que se habían metido allí en la fábrica y nada, por lo menos en el caso de mi hijo, le dijeron que ella pensaba que para principio del mes de noviembre, más o menos, le iban a dar su casa. Todos siguen la misma muela, en la misma falta de respeto. Oye, le han dicho que en esta semana, hoy que se iban a reunir hoy miércoles, y la reunión fue para decirle que eso no es así tan pronto, que para principio del mes que viene, como se lo dijo mi hija, ven acá y tengo que esperar 2 años, 3 años más, y siempre es lo mismo. Y entonces cuando tú hablas, la verdad, a eso yo le llamo en contrarrevolución, que no sirve por esta revolución, hice muchas cosas, y vio como los animales. En promesa, reunión para el mes de noviembre, que yo pienso, así le dijo ella, que ya más o menos para principio, mediados del mes de noviembre, tú tengas tu casa. ¿Qué estás esperando? Que entren los ciclones que van a entrar y que se mate mi nieta aquí. Para entonces, cuando haya un muerto, que se mate un niño o uno de mis nietos aquí en mi casa, son unos faltos de respeto. Ellos lo que les interesaba era sacar la gente de allí.
Según Carnesoltas, en su vivienda declarada inhabitable residen su hija María de las Mercedes Naranjo y su nieta Yajaira, una niña con neuropatía sensitiva autónoma hereditaria tipo 4, una rara enfermedad. Es un único caso en Cuba.
Y con gritos de abajo el desalojo, que venga Díaz-Canel, y portando una bandera cubana, decenas de personas cortaron el tráfico en el municipio de Marianao, en La Habana, para protestar contra demoliciones ordenadas por las autoridades en una comunidad de bajos recursos cuyas tierras pertenecían al antiguo Central Toledo de esa municipalidad.
Tras discutir con funcionarios de planificación física para que se les permitiera pagar por la propiedad de los terrenos, los habitantes de la barriada decidieron salir a manifestar su indignación.
Un testigo del que protegemos su nombre dijo a Radio Martí que la manifestación pacífica sucedió en horas de la mañana del martes en un sector de la avenida 114 en las cercanías de la ciudad universitaria José Antonio Echeverría, la CUJAE.
Los terrenos donde estaban enclavadas las viviendas sujetas a ser derribadas habían sido asignadas a través de una lista a sus habitantes hace ya más de un año.
En la noche del mismo día, funcionarios acudieron al lugar a hacer un censo de los residentes y tras preguntarle en qué trabajaba cada cual y el tiempo que llevan viviendo en el lugar, prometieron una solución.
Y la detención del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, es un mecanismo de represión indirecta contra toda la sociedad civil y una grave violación de derechos humanos, de acuerdo con lo que ha dicho la abogada cubana Larixa Diversen en una entrevista a Diario de Cuba.
La directora exiliada del Centro de Información Legal, Cubalex, dijo que en la detención y desaparición por casi 20 días del opositor, así como de otros tres activistas de la UNPACU, el régimen violó sus propias leyes.
También comentó que la incomunicación coloca a Ferrer en riesgo de ser desaparecido forzosamente, por lo que las autoridades tienen que decir dónde está y facilitar la comunicación con los familiares.
Son las 5:05 y la influencia del régimen cubano en Latinoamérica fue tema en la primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas que se lleva a cabo en Washington. Nuestra corresponsal Michelle Sagué brinda los detalles.
En un discurso ante la primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que Cuba es parte esencial del problema en Venezuela. Dijo que el régimen trabaja día a día para legitimizar su dictadura en la dictadura venezolana y para deteriorar las condiciones políticas en Nicaragua, señalando que sus acciones son directas, no son camufladas ni sutiles. Posteriormente, el embajador del gobierno interino de Venezuela, Carlos Becchio, dijo que no se podrá tener una democracia sólida en la región hasta que no haya una Cuba y una Venezuela democráticas.
Uno de los retos que tenemos nosotros como región, pero principalmente los jóvenes que van a liderar estos procesos, es darle estabilidad a Latinoamérica. Y la única forma de que eso se logre es que nosotros podamos sentar las bases sólidas de una democracia que dure y que tenga en cuenta que necesariamente pasa por la salida de Nicolás Maduro y su régimen, pasa por derrotar el castrismo o lo que representa el régimen de Cuba, porque mientras exista Cuba, va a existir también una inestabilidad permanente en nuestra región.
También se dirigió a la cumbre el representante republicano por el estado de la Florida, Mario Díaz-Balart, quien dijo que existe un cáncer en el continente, que es el régimen de Cuba que está destruyendo al hemisferio.
Ustedes saben que ese cáncer, las órdenes vienen de La Habana. Los fondos para mantener ese cáncer vienen del dinero que le roban al pueblo de Venezuela. Es el mismo cáncer.
La primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas continúa hasta el viernes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Son ahora las 5:08. El asesor especial del presidente Donald Trump para asuntos del hemisferio occidental, el cubano-americano Mauricio Claver Carone, dijo en las últimas horas que las personas que buscan asilo político tendrán que hacerlo en el primer país de tránsito de acuerdo con la Convención de Ginebra. Ya ayer dábamos algunos detalles acerca de lo manifestado por Claver Carone y Luis Alberto Facal buscó más información.
En respuesta a una pregunta de La Voz de América, Claver Carone dijo que Estados Unidos solo aceptará a asilados que huyen por persecución política, étnica o religiosa.
Bajo las normas internacionales, las personas que verdaderamente busquen asilo político lo tienen que hacer por esas razones, sean políticas, por persecución étnica, por persecución religiosa, etc. Eso está en las normas internacionales. Desafortunadamente, por mucho tiempo se explotaron trampas y agujeros en nuestra ley que permitían básicamente un proceso en el cual las personas entraban al país, se les soltaban y después no reaparecían. Ya ese no es el caso.
Los acuerdos de cooperación en materia migratoria alcanzados entre Estados Unidos y los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador, no requieren aprobación legislativa, señaló Claver Carone. Agregó que, en el caso de El Salvador, la implementación del acuerdo está avanzando y anunció la visita a ese país del secretario interino de Seguridad Nacional.
Esta semana el secretario de Seguridad Interna, Kevin McAleenan, estará en El Salvador para firmar otros acuerdos de implementación.
El funcionario estadounidense anunció también que Estados Unidos ha invitado a la Casa Blanca esta semana a los ministros de Finanzas de El Salvador, Guatemala y Honduras, como así también México, para reunirse con el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, y con el asesor presidencial, Jared Kushner. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles que reanudará la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras, con los que alcanzó en los últimos meses acuerdos para limitar el movimiento de migrantes hacia el norte.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, confirmó que su despacho había informado al Congreso de su intención de reanudar los fondos de asistencia extranjera de Estados Unidos para El Salvador, Guatemala y Honduras, después de que el presidente Trump hubiera suspendido los recursos destinados a esos países en marzo pasado.
Por otra parte, en el actual mes de octubre, pues se celebran elecciones presidenciales en Uruguay, Argentina y también Bolivia. Conozcamos más con Jorge Orellana.
Mientras la oposición uruguaya y boliviana advierten sobre los riesgos de una venezolanización en sus países, los oficialismos usan el ejemplo de Argentina como prueba del colapso que implicaría un cambio. El 20 de octubre Bolivia elegirá un presidente hasta el 2025. En la víspera, en el cierre ya de campañas electorales, la violencia estalló en Santa Cruz, Bolivia, donde Evo Morales concentró en un cierre de campaña a todos sus simpatizantes. Morales dijo:
Santa Cruz, quienes intentan la violencia, atentan contra la democracia.
Por su parte, el candidato opositor boliviano Carlos Mesa señaló:
Aquí estamos para defender la democracia. Aquí estamos para construir democracia.
En tanto, el 27 de octubre será el Superdomingo rioplatense, donde votarán argentinos y uruguayos. En Uruguay, el oficialista Frente Amplio presenta como candidato al alcalde de Montevideo, Daniel Martínez, que enfrenta al candidato del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle Pou, y el colorado Ernesto Talvi. En tanto, los argentinos acudirán a las urnas confundidos, porque un viraje político en ese país tendría implicaciones geopolíticas. Fernández acusó al gobierno de llevar a los argentinos a la pobreza.
Entérese, presidente, usted cuando termine el mandato va a haber dejado 5 millones de nuevos pobres, gente que estaba en la clase media y hoy está hundido en la pobreza.
El presidente actual, Mauricio Macri, señaló:
Y también me sorprende que Alberto Fernández me diga que yo destruí la economía, cuando él hasta hace muy poco dijo, más de una vez, que la presidenta Kirchner destruyó la economía. Dijo cosas peores, dijo que cerró la economía, la dejó sin reservas, aumentó la pobreza y la ocultó y destruyó la economía.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En España, el presidente del gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, no descarta ningún escenario de acción en Cataluña, aunque siempre desde la firmeza, la proporcionalidad y la unidad, según dijeron fuentes del Ejecutivo.
Sánchez se trasladó esta posición durante una reunión con el líder del mayor partido de la oposición, Pablo Casado, Partido Popular, dentro de la ronda de consultas de urgencia que convocó tras la segunda noche de disturbios violentos en Barcelona.
Las fuentes añadieron que el jefe del Ejecutivo en funciones condenó firmemente el uso de la violencia para amedrentar a los ciudadanos y quebrar la convivencia en Cataluña. Ahora a las 5 y 13, el informe sobre el tiempo con el pronóstico para Cuba. Lázaro Domínguez, buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana con Joan, Maite, Teddy y los amigos de Radio Martí. Bueno, magnífica condición del tiempo para Cuba. Ya hablaremos en las próximas actividad sobre lo que pasa en el Golfo de Campeche, pero por lo pronto para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando ligeramente en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zona del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius, los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, yo me quedo para Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo, Guajira.
Buenos días, amigos. Alborada, Guajira, con Maite Rodríguez. Buenos días, Maite.
Buenos días, Sisto. Buenos días a este equipo de trabajo que tanto me gusta. Y hoy quiero darle los buenos días a Cuba, la bienvenida a la mañana, con un tema que para mí es de los mejores que tiene Polo Montañés, Guitarra Mía.
Y agradecido estoy, guitarra mía, tanto que voy a hacerte y regalarte mi mejor canción. El hombre que te hizo no sabía que al ponerte en mis manos me iba a hacer tanto favor, porque tú que conoces mis penas, tú que siempre me llenas ese espacio que habita el dolor y me alejas. Cuando te pido ayuda, nunca dices que no. Cada vez que me acerco a tu lado, pienso en las cosas buenas que me has hecho sentir. ¿Cuántas noches conmigo has pasado en las que casi siempre no te dejo dormir? Porque en ti siempre busco el alivio de mis sueños perdidos, de mis horas de angustia y dolor. Cada vez que te tengo en mis manos, tanto es lo que te amo que te hice esta canción. Qué agradecido estoy.
Bueno, he querido traer el tema de guitarra mía porque hoy la persona que vamos a entrevistar es alguien que es bien singular. Es alguien que nació en el campo, que se crió en el campo y que avanzó en la vida de una manera increíble. Se ha convertido en un luthier, un oficio poco común para muchas personas. Y ser un luthier tiene un talento, tiene que tener una persona un talento muy especial. Y lo tiene así a Mauris Leiva, la persona con la que vamos a hablar hoy. Este chico, este joven cubano nacido en San Antonio de los Baños que vive fuera de Cuba. Su historia es esta.
Yo soy nacido y criado en el municipio de San Antonio de los Baños. Nací y me crié en una finca rodeado de animales y, bueno, esto trajo consigo el rodeado de música también y de, en este caso, música campesina, ¿no? Entre décimas y canturías y cosas así. Mi familia, mis tíos, cada fin de mes, el último fin de semana de cada mes, se reunía en mi casa, se jugaba dominó, se cantaba. Y le gustaba mucho hacer décimas. Y se pasaban todo el día jugando, haciéndose décimas y se tiraban uno a los otros y así. Me crié en eso. Realmente, mi abuelo, él reparaba guitarras y creo que hacía guitarras también. Guitarrita, ¿sabes? Criolla, con falta de conocimiento, pero bueno, él era carpintero y hacía sus cosas también con guitarras. Pero yo era muy chiquito. Pero siempre me gustó mucho el trabajo artesanal con la madera, me gustaba mucho la música. Cuando tenía 6 años me compraron una guitarra, pues empecé a inclinarme mucho más todavía, ¿no? Porque me resultaba muy muy fácil la guitarra. Yo con 6 años, la guitarra prácticamente era más grande que yo. Me ponía a ver un programa en Cuba de Palmas y Cañas y miraba a los guitarristas. Y entonces miraba la mano cómo la ponían y para mí era fácil copiarlos. Yo veía y así solito me aprendí como 5 o 6 acordes en la guitarra y ahí empecé a cantar todo lo que podía cantar con esos 5 o 6 acordes, ¿no?
He querido traer la historia de Mauris Leiva, un cubano que se ha convertido en un luthier y que hoy se ha hecho famoso en todo el mundo por los instrumentos musicales que él elabora de manera artesanal, porque empezó en el campo, nació en el campo, y sin embargo su talento le abrió paso en la vida. Es un ejemplo de que cualquier cubano con voluntad, con talento, con conocimientos y estudios puede salir adelante si las circunstancias no fueran las que son en este momento. A Mauris Leiva vive actualmente en Belice, trabaja allí, tiene su estudio de producción, su laboratorio, digamos así, de instrumentos musicales cubanos, produce laúd, guitarras, tres, y está reconocido como entre los mejores luthiers de América Latina. Vamos a escuchar por qué a Mauri, cuál es su ética en la profesión, lo que él considera los principios más importantes.
La verdad le debo todo, porque yo vivo gracias a ella, sí. Todo lo que hago en mi vida, así mi oficio, mi trabajo, todo depende de la guitarra. Bueno, creo que lo más importante es tener amor a lo que haces. Es decir, ver el instrumento no como una manera de ganarte la vida o de aprovecharte de él para vivir, sino es vivir el instrumento y entonces después aprovechar el fruto que te da. En el año 2000 yo empecé a trabajar como profesional en La Habana. Y tuve la suerte de conocer a uno de los mejores luthieres en Cuba en ese momento, José Raúl Laje, que a mí me encantaba su trabajo, era muy curioso para trabajar y detalle de los instrumentos, y me encantó su trabajo. Y le pregunté un día, en el año 2003, le pregunté si era muy difícil hacer instrumentos. y me dijo que él necesitaba un ayudante, que si quería podía trabajar para él. Ahí empecé. Realmente no tenía nada. Yo me gustaban los instrumentos, yo era músico. Yo tocaba el tres en La Habana en una agrupación, pero realmente no, ni me imaginaba que se me iba a dar algo así, ¿no? Estuve aprendiendo a tocar el laúd con el maestro Edwin Bichot, muy buen laudista, y estuve haciendo un programa con él de música campesina, el programa se llamaba Huapeque. Yo le digo a mis amigos que yo cuando hago un instrumento no lo hago para venderlo, lo hago para mí, y luego lo vendo.
Yo creo que el ejemplo que nos da a Mauri Leiva, con su talento y su profesionalidad, es muy importante. Los jóvenes cubanos que están hoy viviendo en cualquier lugar del campo, en la montaña, en cualquier pueblecito, en cualquier batey, que les guste, por ejemplo, la música, que son aficionados en los guateques, que están improvisando y cultivando la décima o cualquier género campesino, deben saber que hay oportunidades, que Cuba debería tener estas oportunidades dentro de la isla para ellos mismos, de convertirse en profesionales valiosos, destacados en lo que ellos hacen, ¿no? Mauri dice que cuando estaba en Cuba siempre miraba el monte y le gustaba mucho elegir los palos, las maderas, no sabía por qué cuando era niño. Sin embargo, la vida le demostró que esa vocación, ese instinto, tenía una respuesta para él, ¿no? Un camino más adelante. En Belice ha encontrado maderas preciosas, muy interesantes por su textura, por la calidad, por la sonoridad que le otorgan a los instrumentos que él elabora. Y reconoce, además, me decía en la entrevista, que él sabe que en Cuba le costaba mucho trabajo ya llegar a hacer instrumentos de calidad por la falta de recursos y de materiales que hay, porque no solo se trata de falta de recursos para cultivar la tierra, como hemos visto aquí, también para cualquier otra cosa que uno quiera emprender. Una labor artesanal, por ejemplo, como esta, exige instrumentos, exige herramientas de trabajo, exige materia prima de calidad. Y el monte cubano tiene esas características, tiene maderas como la caoba, como el jiquí, que son muy valiosas, que tienen una sonoridad muy linda. Sin embargo, están escaseando bastante y esto hace que muchos profesionales también tengan limitaciones en su trabajo cuando se trata, por ejemplo, de hacer piezas de arte como esta. Este campesino, esta persona que empezó escuchando guateque es muy chiquitico con su familia, miren dónde ha llegado a Mauri Leiva. Y nada, la ética para él y el sentido de la profesión es lo más importante.
Sí, gracias a Dios tengo trabajo. Mucha gente le gusta lo que hago, principalmente en este campo del tres. Y mucha gente me pide instrumentos. Esto me ha dado abierto muchas puertas porque mucha gente, bueno, me llama constantemente de todas partes del mundo, de Italia, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, todos lados en general. De conocer en Cuba a un guitarrista australiano muy famoso, Tommy Manuel, que le encantó también, vio un instrumento hecho por mí y la suerte de hacerle un instrumento a él también. De hecho, siempre que termino un instrumento, nunca lo entrego acabado de terminar. Sí, siempre lo tengo una o dos semanas conmigo. Me gusta siempre probarlo y ver hasta dónde da el instrumento. Sí, estar seguro de lo que estoy dando. No me gusta engañar a la gente. Me gusta estar conforme conmigo mismo, ¿no? Y creo que es algo un poco difícil. Me parece que eso le pasa a todos los luthieres, ¿no? Por lo menos aquellos que realmente hacen este trabajo con amor, ¿no? Creo que nunca estamos conformes con lo que hacemos. Siempre queremos un poquito más. Y yo trato siempre de ir un poquito más allá de lo que toco, de todo un poco. Sí, desde música cubana hasta música flamenca, música americana, música de todo, de jazz, blues, cualquier cosa.
De eso se trata, de no conformarse con lo que el entorno y el contexto nos está poniendo por delante, ¿no? Como una barrera. Él luchó, salió adelante, logró sus sueños y además se ha convertido en una persona exitosa, ¿no? En su terreno, sin dejar atrás los valores que sus abuelos le inculcaron de niño, porque me decía, cuando yo era pequeño y mis abuelos eran campesinos y labraban la tierra de manera tan dura, siempre me decían que el trabajo y el amor a lo que uno hacía era lo más importante. Y él, bueno, ha trasladado este mismo concepto, no solamente a cuando trabajaba en el campo, sino también a su carrera hoy, ¿no? Y para él lo más importante es esto, no solamente vender instrumentos, hacer dinero, que también es legítimo tener una vía de entrada de recursos a su familia para él, sino también convertir eso que es un negocio propio, una manera de ganarse la vida, en algo que sea de principios valiosos, algo bueno, ¿no? Esto es lo que hace a Mauri Leiva con sus manos. Esta es la manera de dedicarle un homenaje a los campesinos cubanos que también les gusta el arte y que disfrutan en sus guateques la música y de sus instrumentos musicales. Y nos vamos a ir con un tema que fue muy famoso en una versión del trío Taikúa. vamos a irnos con Ensueño. A pura guitarra, diría yo. Así le damos buenos días a Cuba.
Fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida,
apagándola después.
Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. Historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida,
apagándola después.
Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. Pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mío, y hoy quiero borrarlo de mi ser.
Porque te fuiste aquella noche, porque te fuiste sin regresar y me dejaste aquella noche con el recuerdo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Thank you.
Martí Noticias.
Son las 5:30. Seguimos aquí en Radio Martí con la información sobre lo que está pasando en Cuba y en otras partes del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Estamos pendientes de si va a recibir alguna otra comunicación, en definitiva, una comunicación oficial por parte del régimen cubano. En el caso de la madre que perdió a su niña después de ser vacunada en el policlínico de Alamar en La Habana. Y a esta información se une con lo que Radio Martí ha conocido en las últimas horas. El ingreso de más de 100 niños con sintomatologías de dengue, chikungunya, zika, trastornos respiratorios y problemas en la piel. Y todo esto pues ha abrumado al Hospital Pediátrico de Holguín en los tres primeros días de esta semana. Yolanda Huerga conversó con el doctor holguinero Ramón Zamora, quien denunció lo ocurrido.
El Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja de la ciudad de Holguín prácticamente colapsó en los primeros días de esta semana por la avalancha de pequeños enfermos que acudieron a él, que superó su capacidad de 360 pacientes.
Lo que es el servicio de admisión está totalmente paralizado porque el hospital no cuenta con camas para poder albergar a estos niños. Ahora también han incrementado una especie de catres. Los mismos directivos que se encontraban de guardia en el pediátrico declararon los que ya no podía albergar más niños.
Constató el doctor Ramón Zamora en la institución hospitalaria.
La mayoría de los pacientes que se encontraban allí eran supuestamente por dengue porque tenían la sintomatología. Otros que estaban allí tenían un cuadro respiratorio bastante crítico y otros problemas de la piel.
Mientras muchos esperaban en admisión a ser hospitalizados, otros de estos pacientes fueron trasladados al Instituto Técnico de Holguín, que se habilitó para recibir a los enfermos, pero ya pasada la madrugada de este miércoles, también había sobrepasado su capacidad de albergue.
Para atender a los pacientes que van con chikungunya, dengue y zika.
Gran cantidad de niños enfermos estaban distribuidos en admisión, en el laboratorio, en los pasillos, incluso en la parte de afuera del hospital, esperando ser ingresados.
Y no se le estaba administrando medicamento a ninguno de los niños que se encontraban, porque los medicamentos se les suministra ya cuando están en sala.
Radio Martí intentó obtener declaraciones de funcionarios de la institución hospitalaria y en ninguna de las ocasiones que llamamos logramos que contestaran. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por otro lado, la organización con sede en Washington, D.C., Freedom House, llamó a las autoridades cubanas a liberar inmediata e incondicionalmente al líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y a los otros tres activistas detenidos con él. Alexandra Pina, subdirectora del Programa para las Américas de Freedom House, nos cuenta.
Freedom House pedimos que sea liberado inmediatamente, incondicionadamente, él, pero también los otros tres activistas de UNPACU que fueron arrestados con él el 1 de octubre y siguen en la cárcel. Es muy inusual que un activista sea arrestado por tantos días y incomunicado. No tienen acceso a las medicinas, no tienen acceso a verle a su familia. Esto es contra todos los derechos humanos, contra cualquier normativa de internacional. El gobierno cubano están utilizando los delitos comunes, muchas veces que son totalmente falsos, para golpear moralmente a los activistas. Esta es una práctica que quiere distraer la atención de la comunidad internacional. Es que hay muchos problemas de momento en Cuba socioeconómicos. Entonces, para las autoridades cubanas es muy importante distraer la atención del pueblo.
Recordemos que José Daniel Ferrer y otros tres miembros de la UNPACU fueron arrestados el pasado 1 de octubre, luego de una redada policial en la casa de Ferrer y en la sede de la organización. Hasta la fecha, se le ha negado al opositor el acceso a un abogado y atención médica.
En efecto, le han dicho a la esposa de José Daniel que no puede acercarse al centro penitenciario hasta por lo menos dentro de un año. Asimismo le dijeron. Y también en la embajada cubana en Washington han negado la entrada a su recinto a la madre del activista Yasser Rivero Boni, quien fue condenado por un tribunal de La Habana a 3 años de privación de libertad por un delito de atentado. Jacqueline Boni, que reside aquí en Estados Unidos, intentaba entregar una petición de clemencia por su hijo allí en la sede diplomática cubana para que fuera enviada a La Habana.
Me presenté en la Embajada de Cuba, Washington, D.C., para ver un consejero político y el cónsul, el embajador de Cuba, ya que necesitaba pedirle de clemencia, porque es una madre que está pidiendo al gobierno cubano que se hiciera justicia, que le están adjudicando 3 años de privación de libertad a mi hijo Yacer Rivero Boni, que el pasado 2 de febrero sufrió una golpiza brutal por un policía, donde este policía lo acusa de atentado. A mí no me permitieron ni entrar ni entregar la carta. Yo llegué, a todo el mundo dejaban pasar, pero que este señor cónsul se acercó y me dijo que la embajada estaba cerrada. Expliqué que yo necesitaba entregar su documento y que si me pudieran dar una cita, pero me dijo que no, que eso lo tenía que hacer por correo. Me empujaron, me cerraron la puerta, que me cogieron la cartera, me rompieron la sombrilla.
Eso fue lo que le pasó a Jacqueline Boni ahí en la embajada cubana en Washington. Yacer Rivero Boni, su hijo, fue el joven que interrumpió la transmisión del grupo mediático estadounidense ESPN, ESPN, el 22 de mayo del 2016, durante la visita del entonces presidente Barack Obama a Cuba. Casi 3 años después, el 2 de febrero, el activista cubano fue detenido y golpeado por la policía en La Habana Vieja mientras trabajaba como promotor de ventas. La golpiza y el arresto a Rivero Boni fue filmado y divulgado en las redes sociales.
Mientras las autoridades del penal combinado sur de Guantánamo pues impusieron medidas de castigo adicionales al encarcelado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces. La información con Tomás Cardoso.
Suspensión de llamadas telefónicas, así como prohibición de salida al patio, son las medidas de castigo impuestas por las autoridades de la prisión combinado sur de Guantánamo en contra del abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces por haber denunciado las deplorables condiciones en las que se encuentran los reclusos en el penal, informa su hijo Roberto José luego de la visita mensual realizada por la esposa del comunicador el pasado viernes.
Lamentablemente, mi papá ha sido objetivo de un castigo dentro de la prisión por los artículos que él escribió contando la terrible condiciones en que se encuentran ellos ahí. Ha sido castigado por el jefe de la prisión, se reunieron con él, han negado que use el teléfono, no ha podido llamar más a la casa, no le están permitiendo bajar a coger sol. Ellos tienen lo que le llaman ellos la solera, sacan a todos los presos en la mañana, en un patio ahí que tienen, donde tú al menos puedes coger sol y eso. Mi papá tiene un problema grave con la psoriasis, si tanto el sol es dañino, también le es necesario tomar sol para mantenerse saludable.
Se suma también la falta de electricidad en la celda y la mala alimentación, por lo que Roberto José responsabiliza a las autoridades de cualquier situación que le ocurra a su padre ante un posible deterioro o de su estado de salud.
Se encuentra bien delgado, con un color de la piel no muy bueno. Y las condiciones son terribles. No tienen electricidad, una oscuridad total. Están encerrados en una celda ahí con otra cantidad de presos ahí, con la comida terrible, pésima esa, que de hecho fue una de las cosas que él se quejó directamente con el jefe de la prisión. Yo lo que sí quiero dejar claro una cosa. Todos sabemos que mi papá está injustamente encarcelado ahora mismo. Y encima de eso, cualquier otra cosa de salud que le pase, pues ellos van a ser culpables de lo que le suceda.
El abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Aces comenzó a cumplir el pasado 11 de septiembre su condena de 1 año de privación de libertad en la cárcel Combinado Sur. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras, la madre de 2 presos políticos, 2 hermanos, se ha enterado de que el régimen va a revisar la condena de 2 de los secuestradores de una lancha en el 2003. Iván Pacheco ofrece el reporte.
El gobierno cubano aceptó revisar las condenas de los presos políticos Michael Delgado Aramburo y Harold Alcalá Aramburo, 2 de los 4 condenados a cadena perpetua por el intento de secuestro de la lancha de Regla en 2003. El procedimiento especial de revisión fue solicitado en mayo de 2019 al Ministerio de Justicia de Cuba y aceptado a inicios de octubre, según explicó a Radio Martí Julia Estrella Aramburo Taboas, madre y tía, respectivamente, de Michael y Harold.
Cuando se fue a buscar a los 60 días, que fue el abogado, ellos le dijeron ahí que ellos habían mandado decir que le hacía falta la sentencia para una revisión de causa. Él la llevó y le dieron un acuso de recibo, que eso fue el 1 de octubre.
Michael Delgado y Harold Alcalá se encuentran en el área especial 47, más conocida como el Corredor de la Muerte, en la prisión Combinado del Este, en la capital cubana.
Ayer yo tuve visita y cuando llegué ayer a la visita, ellos están muy contentos. A mi hijo se lavaron hasta los ojos.
El abogado independiente Edilio Hernández, encargado del caso, dijo a Radio Martí que a la par hay otra gestión pendiente que complementaría la revisión.
Ya también le hice un escrito de súplica de madre para indulto.
Hernández indicó que aunque el proceso de revisión tarda unos meses para su término,
yo tengo esperanza porque en realidad las cárceles cubanas están llenas. Lo otro es que la sentencia que estuvo desmedida e injusta y se la aplicaron indebidamente. Dos, que la ley de ajuste cubano ya se derogó, las condiciones han cambiado, se han llegado a los migratorios. El otro punto es que se han enfermado en prisión y entran sanos, ¿no?, en la prisión. Y lo otro es que en las cárceles cubanas hay condiciones para una cadena perpetua.
Para Radio y TV Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, continúa en recuperación el periodista independiente Guillermo del Sol Pérez tras permanecer 55 días en huelga de hambre, exigiendo al régimen cubano que todo ciudadano cubano pueda entrar y salir de la isla sin restricciones. Del Sol conversó con Radio Martí.
Me siento un poquito mejor, ya la inflamación de las piernas empezó a ceder y estoy débil, tembloroso. No coordino bien los movimientos todavía, pero dentro de lo que cabe me estoy recuperando ya. Se nota todavía que estoy bastante delgado, pero ya por lo menos camino algo, estoy orinando bien. Sí, me sigue dando dolores de cabeza, me estoy fatigando todas las noches. Ya desde que cae la tarde me fatigo, por la madrugada mucha tos, mucha falta de aire. Pienso que sea por la misma pérdida de peso, por el intercambio de líquido en el organismo, pero bueno, ya estos son achaques que van quedando, que yo creo que poco a poco vaya saliendo de ahí. Hay que seguir reclamando. Rezo todos los días ya por acabar de recuperarme, por poder ya salir a las calles y comenzar a accionar nuevamente y continuar, porque esto no es una lucha de un día ni de dos, ni creo que se centre solamente en lo regulado. Hay que Tenemos el caso ahora de José Daniel Ferrer García, tenemos el caso del pastor Alain Toledano Valiente, que lo quieren procesar, y tenemos muchos casos más que unos se conocen más, otros menos. Ricardo Fernández Isaías, el periodista que trabaja conmigo, que lo tienen acosado también, no tiene ni dónde vivir. Lo que más necesitamos en estos momentos es que Cuba tenga un cambio y que haya un Estado de Derecho por fin en nuestra isla.
Y a la situación que hay en Cuba se ha referido en una entrevista con Radio y Televisión Martí la representante federal demócrata Donna Chalala, quien sucedió en el Congreso de Estados Unidos a la conocida legisladora o ex legisladora Ileana Ross-Lehtinen. Ricardo Quintana conversó con Donna Chalala.
Cuando hablamos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, usted asume una posición intransigente. Sin embargo, usted ha manifestado que se opone al embargo americano a la isla.
Embargos have not generally worked.
Los embargos, por lo general, no han surtido efecto. Las sanciones han sido más efectivas que los embargos. Yo estoy por cualquier cosa que haga que los cubanos salgan de Venezuela.
Sus electores en la pequeña Habana, algunos le dicen Mama Chalala, y usted ha sido nombrada por ellos mismos como un miembro honorario de la comunidad cubana.
My family is Lebanese.
Mi familia es libanesa. Hace 100 años los libaneses se diseminaron por el mundo. Tengo familia en Cuba, los Chalala. Cuando mis abuelos llegaron a Estados Unidos, sus primos se asentaron en América Latina y en Cuba. Y yo hago servir café cubano en mis oficinas de Miami y Washington.
Como otros miembros del Congreso que han estado en Cuba, ¿viajaría usted a La Habana y aprovecharía ese viaje para reunirse, por ejemplo, con las Damas de Blanco?
Me encantaría estar con las Damas de Blanco. Pero hace mucho tiempo decidí, cuando era presidente de la Universidad de Miami, no viajar a Cuba, por respeto a la comunidad de exiliados cubanos. Jamás permití que la Universidad de Miami tuviera una relación formal con la Universidad de La Habana u otra institución en Cuba. Cuando Cuba sea libre, me iré en el primer vuelo a la isla.
Brevemente, un mensaje para el pueblo cubano.
Don't give up hope.
No pierdan la esperanza. Creo que la libertad está cerca.
And we will fight for the Cuban people.
Y vamos a batallar por los cubanos, por los venezolanos, por todos los países que deseen ser libres.
Yo soy Ricardo Quintana, para esta emisión Radio Televisión Martí.
Son las 5:44 y un hombre de origen cubano falleció en un centro de detención migratoria de Estados Unidos en Luisiana.
Roilán Hernández Díaz, de 40 43 años, fue encontrado sin vida la tarde del martes dentro de su celda en el Centro Correccional de Ridgewood.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, informa que la causa de muerte, según la investigación preliminar, parece ser suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, ICE subrayó que el caso está siendo investigado.
Hernández había estado bajo custodia de inmigración desde mayo, cuando fue detenido en El Paso, Texas, por ser considerado como inadmisible por los agentes fronterizos.
El detenido estaba a la espera de una respuesta sobre una solicitud que hizo para permanecer en Estados Unidos.
Inmigración subraya que es extremadamente raro que ocurra una fatalidad en sus instalaciones.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Un avión caza huracanes anda por el Golfo de Campeche. ¿Y por qué por allí, Lázaro Domínguez?
Bueno, Rafael, la cuestión es que los chubascos y las tormentas eléctricas asociadas a un amplio centro de bajas presiones sobre, como tú explicas, sobre la región del Golfo de Campeche, se han incrementado en las últimas horas y recientes imágenes de los satélites indican que el sistema está provocando vientos ya con fuerza de tormenta tropical, de manera que, como tú explicaste, un avión de reconocimiento está programado para investigar este organismo en horas de esta tarde. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana parcialmente nublado, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en zona del interior. Será un día un tanto caluroso, con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Puerto Príncipe. La oposición de Haití celebra una jornada de levantamiento nacional para tratar de forzar la renuncia del presidente Jovenel Moïse.
Washington. El presidente Donald Trump ha dicho que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, la guerrilla kurda activa en Turquía, puede ser una mayor amenaza terrorista que el grupo radical Estado Islámico.
Lima. Las Fuerzas Armadas de Perú han desbloqueado el acceso a una de las minas de cobre más grandes del país, la de Las Bambas, situada en el departamento de Cusco, que se ha visto afectada por las protestas.
Europa.
Barcelona. 8 calles del centro de Barcelona se encuentran cortadas al tráfico debido a la batalla campal vivida anoche en la ciudad.
Varsovia. Cientos de personas salieron a las calles de la capital polaca para protestar contra un proyecto de ley que podría penalizar la educación sexual en colegios con una pena de hasta 3 años de cárcel.
Berlín. La canciller alemana Angela Merkel admitió hoy que, pese a todos los esfuerzos negociadores, no se ha logrado aún un acuerdo para un Brexit.
Asia.
Hong Kong. La organización Amnistía Internacional ha instado este jueves a Hong Kong a llevar a cabo una sobre la brutal agresión con martillos contra Jimmy Chan, líder de uno de los grupos convocantes de las recientes manifestaciones en la región.
Kuala Lumpur. El ministro de Asuntos Exteriores de Malasia advierte de que el país debe prepararse para un posible conflicto en el mar de China Meridional.
Manila. 5 personas murieron y 60 resultaron heridas como consecuencia del terremoto de 6,4 grados de magnitud ocurrido anoche en la isla de Mindanao.
Oriente Medio.
Bagdad. Milicias respaldadas por Irán desplegaron francotiradores en los tejados de Bagdad durante las protestas antigubernamentales de que principios de octubre, así han informado 2 oficiales de seguridad iraquíes.
Rabat. El rey Mohamed VI de Marruecos indultó ayer a la periodista marroquí Aharra Issouni y su prometido, condenados a 1 año de prisión por los delitos de aborto y de mantener relaciones fuera del matrimonio.
Riyadh. Al menos 35 ciudadanos árabes y asiáticos que vivían en Arabia Saudita han fallecido y otros 4 han resultado heridos al consolidar el autobús o colisionar el autobús en el que viajaban con un vehículo pesado en la zona de Medina, en el este del país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi comentario de hoy trataré un tema que fue conocido por el mundo entero, con excepción de los cubanos que vivían en la isla. Esto que compartiré es una prueba irrefutable de la doble personalidad del gobernante que más daño ha hecho al pueblo de Cuba en toda su historia. Me refiero a Fidel Castro. Esto que les contaré a ustedes es muy fácil de verificar para quien tenga acceso al internet. Esta es la historia de cuando el dictador Fidel Castro quiso lanzar una bomba atómica a los Estados Unidos, lo que motivaría una respuesta que hubiera hecho desaparecer todo vestigio de vida en la isla. Quiero decirles que estoy utilizando para este comentario el trabajo del ingeniero Humberto Corzo de su serie Las 100 Mentiras de Fidel Castro. En octubre 30 de 1962, Nikita Khrushchev, primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, en un documento enviado al líder checoslovaco Novosny, escribió: Castro claramente no tiene idea de lo que es una guerra termonuclear. Después de todo, si comenzara una guerra, sería principalmente Cuba la que desaparecería de la faz de la Tierra. Solo una persona que no tiene idea de lo que significa una guerra atómica o que ha estado enceguecida, por ejemplo, como está pasando ahora con Castro, por la pasión revolucionaria, puede decir eso. Textual, esto fue lo que escribió Nikita Khrushchev. Esto se originó porque Fidel Castro instó a Khrushchev a lanzar un ataque nuclear contra los Estados Unidos sin consideración alguna en absoluto por el fin de la humanidad. Puso al mundo al borde de un holocausto nuclear. Ahora escuchen lo que decía este mentiroso sobre las armas nucleares. El uso de las armas nucleares en una guerra implicaría el fin de la humanidad. Cualquier gobierno del mundo está obligado a respetar el derecho a la vida de cualquier nación y del conjunto de todos los pueblos del planeta, etcétera, 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 etcétera. Ven cómo mentía y mentía. Ven cuánta razón tengo cuando me refiero a él llamándolo el mentiroso en jefe. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Gracias a algunas sorprendentes y nuevas imágenes de alta resolución, científicos pueden ver cómo aparece un ADN antiguo y luego desaparecen los primeros embriones humanos. Miguel Ángel Rivera lo explica a continuación.
Científicos han sabido por un tiempo que a medida que los animales evolucionan, su código genético lleva recordatorios de todos esos cambios aleatorios durante millones de años. Ahora, una nueva investigación realizada por un grupo de científicos de la Universidad de Howard ha visto evidencia de esos antiguos cambios genéticos en el útero.
We have never seen human embryos like that.
Nunca hemos visto embriones humanos así desde el interior. Vimos claramente algunos vestigios o lo que ustedes llaman músculos atávicos, músculos que desaparecieron en la evolución de los antepasados adultos, pero están presentes en los embriones.
El biólogo Rui Diogo y su equipo utilizaron una nueva tecnología que les permitió ver imágenes de 30 embriones y fetos humanos en alta resolución. Y lo que vieron fue el desarrollo muscular en manos de embriones humanos que se parecían más a las patas de los antiguos reptiles que a las ágiles manos de un humano. Las mismas estructuras están presentes en todos los fetos humanos, así como en los lagartos y salamandras modernos. Alguna vez se pensó que los efectos cognitivos graves son completamente al azar, dice Diogo.
Si estás haciendo una cirugía de una persona con defectos de nacimiento, ahora puedes predecir lo que probablemente encontrará allí.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:54, preguntamos a Edemio Navas, ¿qué tiene en el tintero?
Muchas gracias, Martínez Sixto. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes, al Teudi, a Maite, porque no, a Joan.
Buenos días.
Joan, buenos días. Joan, que dice que Gurriel va a la Serie Mundial.
Sí, bueno, Joan, como es del Santi Espíritu, sigue de muy cerca a los peloteros espirituanos que están en las grandes ligas.
Por eso le va al Toronto, que ahí está el otro Gurriel, y a los Astros de Houston. Bueno, no se pierde ningún partido.
Con el otro, con el otro Gurriel, Joan me comentaba que había conversado después de... porque lo operaron, ¿no?
Sí, sí, pero ya está bastante bien. Va a estar
está recuperado. Caso, recuperado. Sí, está recuperando
eso poco. Eso me dijo Joan.
Sí. Ya sí. Puede comerse una buena comida cubana.
Sí, y Joan, que bueno, allá en Santa Espíritu veía mucha pelota. Lo vi con en varias fotos con grandes peloteros.
Claro, claro.
Entre ellos, Freddy Cepeda.
Así es.
Que está haciendo
vecino,
historia.
Vecino mío.
Aunque fue eliminado el equipo espirituano ayer por Matanzas, que bueno, el Grillo dio jonrón, pero se fue lamentablemente lesionado. ¿Sabe quién es el Grillo, Martínezito?
No, no sé quién. El Grillo era un amigo mío con el cual jugaba pelota ahí en el plan de Antón en Santa Clara.
Ah, este es Erisbel Arruebarruena.
¿Repite?
Erisbel Arruebarruena.
Oh, yo creo que es de origen vasco ese apellido.
Sí, ese sí. Apellido es vasco. Uh-huh. Bueno, Arruebarruena firmó contrato hace ya 4 años con los Dodgers. Le dieron 25 millones. Jugó poco tiempo en el equipo de Los Ángeles. Y bueno, ya está jugando el béisbol cubano. Se reintegró a la pelota cubana y ya va a representar a Cuba en el Super 12 de béisbol, sí, de noviembre próximo. Será el torpedero regular.
¿Y qué habrá hecho con el dinero?
Bueno, déjame decirte que...
¿Lo tendrá aquí en Estados Unidos? No,
tanto él como los otros jugadores que están jugando en Cuba, los equipos con los cuales firmaron, le pagaron todo su dinero, incluyendo a Héctor Olivera, que todavía está ganando anualmente hasta el próximo año como 14 millones anuales.
Sí.
Héctor Olivera, que iba a jugar en Cuba, pero aparentemente no tiene los papeles en juego aquí en Estados Unidos y no ha podido jugar, pero en Santiago de Cuba... Muchos esperan que para el próximo agosto ya estará formando parte del equipo de Santiago de Cuba, que terminó en primer lugar en la fase clasificatoria. Bueno, ayer mucha lluvia, señores, en el Bronx. Después de la 1:00 p.m. comenzó a llover mucho, aminoró la lluvia sobre las 11:00 p.m. Pero hoy tendremos lluvia, pero un 10, un 15% en horas de la tarde-noche allá en el Bronx. Lo más probable es que veamos el partido entre los Astros y los Yankees de Nueva York, con la serie a favor de los Astros 2-1, lo que quiere decir de que los Yankees necesitan ganar 3 de 4 y el Houston terminando para 500, o sea, ganando 2 de 4, entonces ya estaría por segunda vez en 3 años en la Serie Mundial de la MLB. Hoy el partido será a las 8 de la noche, exactamente debe comenzar 8:08 de la noche, hora de Cuba, en el Yankee Stadium del Bronx. Y ya fueron anunciados, como todos conocen, hace ya 2 días, Zach Greinke, un Cy Young, lanzará por el equipo de los Astros contra Masahiro Tanaka, el pitcher derecho nipón, quien este año ganó 11, perdió 9 y terminó con un promedio de carreras limpias de 4.45. Greinke ganó 18 con 2 equipos, incluyendo por supuesto Houston en la parte final, en la recta final, y terminó con 2.93 de efectividad y 187 ponches. En el próximo espacio deportivo estaremos hablando de los lanzadores para mañana viernes. Y bueno, señores, el equipo Miami Heat jugará hoy en la pretemporada de la NBA contra el quinteto Orlando a las 7 de la noche, hora de Cuba. Y bueno, anoche los Lakers de Los Ángeles le ganó a Golden State 126-93. LeBron terminó de líder en su equipo con 18 cartones. Este tema también lo ampliaremos sobre las 6:23 de la mañana de hoy, pues. Hasta aquí el deporte, profe.
Bien, pues estaremos esperándote, Edemio.
Muchas gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se inicia en Washington la primera cumbre anual Juventud y Democracia en las Américas y Cuba figura prominentemente en la agenda.
Afirmó Luis Almagro, secretario general de la OEA, que las corrientes desestabilizadoras de los sistemas políticos en el continente tienen su origen en Cuba y Venezuela.
Hablando de Venezuela, Estados Unidos lamenta que el gobierno venezolano, el régimen de Nicolás Maduro, ingrese al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
México extrema recursos para combatir la violencia que ha dejado más de 30 muertos en dos días.
Nicaragua enfrenta una epidemia de dengue. El gobierno contabiliza 20 muertos.
La ONU califica de alarmante las cifras de desplazados por el conflicto bélico en Siria.
Y el rey de Marruecos concede indulto a una periodista marroquí condenada por aborto ilegal y tener relaciones sin estar casada.
Martí Noticias.
Son las 6:01. Los detalles de estos y otros titulares y de otras informaciones estarán ampliados en los próximos 30 minutos. Hasta las 7 estaremos aquí en Radio Martí Noticias. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, sala de redacción atendida por Ariane González y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha dicho que las corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente americano tienen su origen en la estrategia de las dictaduras, tanto la venezolana como la cubana.
En un comunicado de prensa publicado ayer miércoles, Almagro dijo que ambas dictaduras buscan reposicionarse a través de su vieja metodología de exportar polarización y malas prácticas.
Y dijo en ese sentido que las dictaduras de Cuba y Venezuela buscan financiar, apoyar y promover el conflicto político y social.
El martes pasado, Almagro hizo una declaración similar durante una sesión extraordinaria sobre la crisis en Ecuador.
Por cierto, ya que mencionamos Almagro, líderes del exilio y la oposición en Cuba se van a reunir el 25 de este mes en un foro aquí en Miami con el secretario general de la OEA y también con líderes políticos globales para discutir el camino hacia la democracia en Cuba. Ha comenzado, entre tanto, este miércoles en Washington la primera cumbre anual Juventud y Democracia en las Américas, donde el tema de Cuba es ampliamente tratado. Michelle Sagué informa.
La primera cumbre anual Juventud y Democracia en las Américas ofrece a los jóvenes líderes del continente la oportunidad de discutir los principales desafíos que enfrentan sus naciones ante diplomáticos, políticos y funcionarios gubernamentales. Representando a Cuba está el joven activista Félix Llerena, quien dijo a Radio Martí que quiere que los asistentes conozcan la realidad de Cuba.
Más allá de la juventud cubana, que conozcan la realidad de Cuba. La realidad de Cuba de una persona como yo o como muchos de los otros cubanos que vamos a estar aquí, que hemos vivido dentro de Cuba, que sabemos cómo es Cuba y sabemos cómo maneja no solamente la política exterior, el castrismo, sino también la represión, las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en este momento en Cuba, y veremos a denunciarlo aquí. No solamente el caso solamente de la juventud, sino también el caso de los regulados, los presos políticos, la desaparición de José Daniel Ferrer, la situación de las damas de blancos presas y diversas violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en Cuba.
Llerena dijo que la cumbre busca explorar cómo la juventud puede salvar la democracia en donde ya se perdió, sea Cuba, Venezuela o Nicaragua, y cómo la juventud tiene las herramientas y el compromiso histórico de asumir el rol de cambio. La primera cumbre anual Juventud y Democracia en las Américas, que continúa hasta el viernes, se celebra en el marco del Mes de la Herencia Hispana y tiene el apoyo de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagué.
Son con gritos, sí, con gritos de abajo, abajo el desalojo, que venga Díaz-Canel y portando una bandera cubana, decenas de personas cortaron el tráfico en Marianao y en La Habana para protestar contra demoliciones ordenadas por las autoridades en una comunidad de bajos recursos cuyas tierras pertenecían al antiguo Central Toledo de ese municipio.
Tras discutir con funcionarios de planificación física para que se les permitiera pagar por la propiedad de los terrenos, los habitantes de la barriada decidieron salir a manifestar su indignación.
Un testigo del que protegemos su nombre dijo a Radio Martí que la manifestación pacífica tuvo lugar en horas de la mañana del martes en un sector de la avenida 114 en las cercanías de la ciudad universitaria José Antonio Echeverría, conocida por Cujay.
Los terrenos donde estaban enclavadas las viviendas sujetas a derribamiento habían sido asignadas a través de una lista a sus habitantes hace más de un año.
En la noche del mismo día, funcionarios acudieron al lugar a hacer un censo de los residentes y tras preguntarle en qué trabajaba cada cual y el tiempo que llevan viviendo en ese lugar, prometieron una solución.
Hablando de viviendas, María Elena Carnesoltas, cuya hija se encontraba entre las personas que ocuparon hace una semana una antigua fábrica en Luyanó, La Habana, por problemas de vivienda, dijo a Radio Martí que el gobierno del municipio 10 de octubre vuelve a postergar su promesa de asignarles una casa.
Con mucho disgusto, porque hoy tuvo Bárbara O, la residenta del gobierno, que aquí del municipio de nosotros, aquí de 10 de octubre, reunió a las personas que se habían metido allí en la fábrica y nada, por lo menos en el caso de mi hija, le dijeron que ella pensaba que para principio del mes de noviembre, más o menos, le iban a dar su casa. Todos siguen en la misma muela, en la misma falta de respeto. No, le habían dicho que esta semana, oye, que se iban a reunir hoy miércoles. Y la reunión fue para decirle que eso no es así tan pronto, que para principio del mes que viene, como se lo dijo mi hija, me haga y tengo que esperar 2 años, 3 años más, y siempre es lo mismo. Entonces, cuando tú hablas la verdad, a eso yo le llamo en contrarrevolución, que no sirve por esta revolución, dice muchas cosas, y veo como los animales. En promesa, reunión para el mes de noviembre, que yo pienso, así le dijo ella, que ya más o menos para principio, mediados del mes de noviembre, tú tengas tu casa. ¿Qué estás esperando? Que entren los ciclones que van a entrar y que se mate mi nieta aquí. Para entonces, cuando haya un muerto, que se mate un niño o uno de mis nietos aquí en mi casa, son unos faltos de respeto. Ellos lo que les interesaba era sacar a la gente de allí.
Según Carnesoltas, en su vivienda declarada inhabitable, residen su hija María de las Mercedes Naranjo y su nieta Yajaira, una niña con neuropatía sensitiva autónoma hereditaria tipo 4, una rara enfermedad, un único caso en Cuba.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El economista y profesor universitario Elías Amor Bravo analiza el impacto del anuncio del régimen cubano sobre el establecimiento de mercados estatales para la venta de electrodomésticos. Y esto lo hizo en entrevista con Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
Nos vamos a Valencia, España, dándole las bienvenidas al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Profesor, el impacto de esto que se ha anunciado en mesas redondas por parte del oficialismo cubano sobre la apertura de estas tiendas estatales, ¿no?, para darle la batalla a la sociedad civil independiente, creativa cubana. La mesa redonda, pues, encabezada por el señor Salvador Valdés Mesa, recién estrenado vicepresidente de la República. Su lectura... ¿Detrás de qué está esto? ¿Cuál es el propósito de las autoridades? Quizás estamos hablando, profesor, del control absoluto de las remesas que entran al país.
Efectivamente. Este yo creo que es un primer dato a tener muy en cuenta, lo que dice el ministro de Economía, de que ahora van a comprar los cubanos los electrodomésticos fabricados por las empresas estatales cubanas. Pues yo no sé qué van a comprar, ¿verdad? Porque son aparatos de una deficiente calidad. Y a ningún cubano en su sano juicio se le ocurre comprar una nevera o un televisor de plasma fabricado en Cuba. Yo creo que este tipo de consideraciones hay que tenerlas también muy claras.
Ahora, profesor, esto lo ha anunciado el régimen con la avidez que tiene de controlar todo el dinero que circula dentro del país, en dólares, por cierto, en el momento que ha informado hoy autoridades del gobierno de Panamá que las exportaciones a Cuba, a la zona libre panameña, sumaron 335 millones de dólares en el 2018, básicamente de cubanos que iban a comprar y a revender en Cuba. ¿Dónde queda todo esto ahora?
Eso se acaba. El cubano que ahora que tenía necesidad de una nevera o un frigorífico o de un televisor o de cualquier otro electrodoméstico y se ponía en contacto con un comercial que iba a Panamá, por ejemplo, a la República Dominicana, incluso a España, a comprar ese tipo de productos para luego llevarlos a Cuba, se va a encontrar con que eso no lo puede hacer como ahora, libremente, de una manera, digamos, espontánea. Ahora tendrá que ir a un agente comercial que esté contratado por una empresa estatal que tenga la licencia de importación. Es decir, al final va a acabar cayendo en manos del Estado y tendrá que pagar la operación con una tarjeta electrónica que estará referida a una cuenta corriente que puede perfectamente estar en divisas, pero que tendrá que estar abierta en uno de los bancos estatales cubanos que están controlados por el Estado. En definitiva, el cubano que vaya a comprarse un plasma por este procedimiento, lo primero que tiene que saber es que está facilitando sus datos económicos a un banco que es una oficina del Estado, que puede poner esa información a disposición de la seguridad del Estado y que, lógicamente, como en Cuba sabemos que el respeto a la información individual es inexistente, pues esto supone abrir un espacio que a muchos cubanos les puede preocupar. En definitiva, muchas de las operaciones que venían realizándose hasta ahora no se van a realizar y el objetivo de recaudar ingresos que pretende conseguir el gobierno cubano con estas medidas, pues tampoco se va a lograr.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son ahora las 6:11 minutos. El gobierno de Estados Unidos lamentó la posibilidad de que Venezuela ingrese al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El Departamento de Estado subrayó que el régimen de Nicolás Maduro reprime los derechos humanos de forma sistemática y jamás debería ser aceptado como miembro. De forma similar, se pronunció la organización Human Rights Watch.
La entidad precisó que los Estados miembros de la ONU no deberían votar por Venezuela, ya que las prácticas abusivas del régimen de Maduro hacen que esté muy lejos de cumplir con los parámetros mínimos para ser miembro del Consejo con sede en Ginebra.
Human Rights Watch advirtió que votar por Venezuela es votar a favor de la tortura, los asesinatos y la impunidad.
Hablando de Venezuela, el presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, y el presidente encargado, Juan Guaidó, han acordado en una videoconferencia transmitida en vivo esta semana por las redes sociales trabajar juntos en la restauración de la democracia en Venezuela. Entre tanto, aquí en Estados Unidos, varios senadores han pedido al gobierno del presidente Trump que conceda el estatus de protección temporal a los ciudadanos venezolanos en este país, según dijo a La Voz de América el representante republicano Mario Díaz-Balart.
Continuando con noticias de ese país, el aumento salarial anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro es insuficiente. Maestros y enfermeras protestan y anuncian acciones en la calle. Desde Caracas nos informa Aymara Lorenzo.
Con la presencia de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y el SEBIN, protestaron a las puertas del Ministerio de Educación en Caracas los maestros exigiendo mejoras salariales. Estas protestas se replicaron en otras ciudades de Venezuela. Se registran a solo 3 días de que el régimen de Nicolás Maduro anunciara el tercer aumento salarial de 2019 para llevar el salario mínimo al equivalente a casi $8 mensuales. También este miércoles, el gremio de enfermeras anunció que retomará la calle, como lo explicó la presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras.
Hoy nos unimos a la justa protesta que se están llevando desde el sector de los educadores, porque el problema para nosotros es similar. Condiciones de trabajo indignas, donde muchos de nuestros miembros están afectados su salud por no tener barreras de protección, por no contar con los insumos necesarios para dar atención a nuestros usuarios.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registra en su informe del mes de septiembre 708 protestas, lo que equivale a 24 manifestaciones diarias y suma 12.591 protestas en lo que va de 2019. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Son ahora las 6:14. Para este fin de semana se pronostican lluvias en el norte de la Florida. Aquí en el sur estaremos igual que el pasado fin de semana, Lázaro.
No, no, Rafael, aquí en el sur serán ligeras, pero sí tendremos un aumento ligero de las lluvias. La cuestión del norte de la Florida es por lo siguiente, es que las condiciones en torno al centro de bajas presiones del Golfo de Campeche son favorables a Rafael para el desarrollo de un organismo subtropical o tropical en horas de esta tarde o de la noche, mientras se mueve con rumbo nordeste sobre la región occidental del Golfo de México. Los intereses, sobre todo el nordeste y el norte del Golfo de México, deben monitorear el progreso de este sistema que pudiera provocar lluvias intensas en el norte de la Florida en el curso del fin de semana. Así que las lluvias del norte del estado estarán relacionadas con el organismo del Golfo de Campeche. Vamos para Cuba, mejores condiciones del tiempo. Aquí tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las máximas para esta tarde, un tanto cálidas, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 6:16. El gobierno de México extrema sus recursos para combatir la violencia. Una violencia que en 48 horas ha dejado más de 30 muertos, incluidos unos 14 policías. Desde la capital mexicana, los detalles con Sara Pablo.
Un día después de que 13 policías estatales fueran asesinados por criminales en el estado de Michoacán, ahora la violencia tocó el estado de Guerrero, donde 15 personas resultaron muertas en un enfrentamiento con militares. De acuerdo con autoridades estatales, elementos del ejército fueron agredidos por un grupo armado en la comunidad de Tepochica, en el municipio de Iguala, Guerrero, ahí donde 43 estudiantes fueron desaparecidos hace ya varios años. Al repeler la agresión, se desató un enfrentamiento en el que murieron al menos 14 presuntos delincuentes y un soldado. Se informó que autoridades del municipio de Aguililla, donde ocurrieron los hechos, no habían firmado el convenio de colaboración con el estado, así lo señaló el gobernador Silvano Aureoles.
Pues ahí están luego las consecuencias de quién sabe qué razones existan para no querer signar estos convenios.
Se informó que el apoyo a los agentes llegó una hora y media después, lo que fue criticado por sobrevivientes. En el lugar se encontraron mensajes adjudicando el ataque al cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora se busca a los agresores y, según lo dio a conocer el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval.
Se movieron aproximadamente unos 80 hombres hacia el área donde fue la emboscada.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Nicaragua, la epidemia del dengue ha dejado hasta la fecha 20 muertos contabilizados durante este año. La información llega desde Managua con Daliana Ocaña.
El avance de la enfermedad provocó que el Ministerio de Salud mantenga la alerta epidemiológica decretada hace varios meses, según asegura el médico Leonel Argüello.
Todos los recursos, todas las instituciones del Estado, todas las instituciones privadas, deberíamos estar abocados al control de esta epidemia. Nicaragua ha tenido más de 100.000 casos y alrededor de 20 fallecidos, según las cifras oficiales.
El boletín epidemiológico del Ministerio de Salud registra hasta el 5 de octubre 129.923 casos sospechosos, de los cuales apenas 7.047 fueron confirmados. En los hogares, las amas de casa previenen los criaderos de zancudos. Marta Vázquez dijo a La Voz de América:
limpiar la pila, que esté limpia para que no se aniden los insectos. Si hay baldes o botellas, mantener la recipiente hacia abajo. Dejamos entrar a los fumigadores.
El dengue que tiene presencia en Nicaragua es el serotipo 2, considerado el más agresivo de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Amnistía Internacional instó a la OEA a exigir al gobierno de Ecuador que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas contra un decreto económico implantado por el gobierno de Lenín Moreno.
Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para las Américas, reaccionó en un comunicado a la declaración de apoyo a la democracia y rechazo a las acciones desestabilizadoras en Ecuador, que fue emitida el martes por la OEA con el fin de garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. El controversial decreto del presidente Lenín Moreno ya fue suspendido.
Aquí en Estados Unidos, Michael McKinley, ex asistente principal del secretario de Estado Mike Pompeo, declaró ante investigadores del Congreso por un posible juicio político al presidente Donald Trump.
McKinley, quien renunció a su cargo la semana pasada, dijo que su dimisión se debió a la creciente frustración que sentía ante la politización del Departamento de Estado. Puso como ejemplo la destitución del embajador estadounidense en Ucrania por parte del presidente Trump.
En su testimonio, McKinley denunció la falta de voluntad de la agencia para proteger de la presión política a los diplomáticos de carrera.
Michael McKinley se desempeñó como embajador de Estados Unidos en 4 países antes de regresar a Washington como ayudante de Pompeo.
Y para seguir en este tema del posible juicio político contra Trump, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, comentó que si hay un juicio político será veloz y concluirá antes de enero.
En un almuerzo con los republicanos del Senado, McConnell dijo que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, podría aprobar los artículos legales para un juicio político alrededor del Día de Acción de Gracias el 28 de noviembre.
McConnell calcula que eso permitiría al Senado iniciar inmediatamente el juicio político y concluirlo antes del día de Navidad.
Sin embargo, los demócratas en la Cámara Baja no han querido establecer una agenda clara para su investigación previa a un juicio político y solo han indicado que esperan terminarla antes del 2020.
Son las 6:21 minutos. Tenemos ahora más informaciones aquí en Radio Martí Noticias. Naciones Unidas califica de alarmante la situación de decenas de miles de desplazados en el conflicto bélico en Siria. Desde Naciones Unidas en New York, Carmen María Rodríguez informa.
La Secretaría de la ONU divulgó información sobre el encuentro en Damasco el miércoles entre el enviado especial para Siria, Geir Pedersen, y el primer ministro adjunto sirio, Walid al-Mualem. El señor Pedersen le reiteró al funcionario sirio el llamado del secretario general Antonio Guterres de que las hostilidades tienen que cesar en cuanto antes, especialmente en el momento en que la situación humanitaria la califican como alarmante. Esto según el vocero de la Secretaría, Stefan Duch- Jarek de la Riviere.
And on the ground in the Northeast, despite very difficult challenges, the UN and our humanitarian partners continue to deliver aid and provide basic services.
Sobre el terreno en el noreste, no obstante grandes retos, Naciones Unidas y sus socios humanitarios continuamos entregando ayuda y servicios básicos a los necesitados del país. El personal de la ONU permanece en el noroeste de Siria. Han sido entregados suministros de emergencia a un estimado 83,000 nuevos desplazados. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En relación con este conflicto bélico, el presidente Donald Trump ha dicho en las últimas horas que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, la guerrilla kurda activa y en Turquía, podría ser o puede ser en definitiva una mayor amenaza terrorista que el grupo radical Estado Islámico. Lo dijo en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo italiano Sergio Mattarella en la Casa Blanca. Realmente el Partido del Kurdistán se encuentra dentro del listado de organizaciones terroristas de Turquía y Estados Unidos. Y por cierto, el presidente llamó ayer enferma a la jefa de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, cuestionó incluso su salud mental después de haberla definido como una política de tercera clase durante una tensa reunión que tuvo lugar en la Casa Blanca sobre Siria. Trataron el tema de Siria y el tema de la invasión turca al noreste del país, al noreste del país sirio. Y dijo textualmente que Nancy Pelosi necesita ayuda rápidamente o tiene algún problema en el piso de arriba o simplemente no le gusta nuestro gran país. Así dijo Trump acerca de Pelosi.
En otras noticias, Ahar Reissouni, una periodista marroquí de 28 años, que había sido sentenciada a un año de cárcel por un aborto ilegal y por sostener relaciones sexuales fuera del matrimonio, fue excarcelada el miércoles, según fuentes locales. La comunicadora recibió un indulto del monarca de Marruecos, Mohamed VI.
Reissouni fue sentenciada el 30 de septiembre junto con su prometido sudanés, un ginecólogo anestesista y asistente médico, cuyas condenas también fueron anuladas, según dijo un funcionario a la agencia France Press.
El monarca de Marruecos señaló que deseaba preservar el futuro de la pareja, que quería establecer una familia en línea con nuestros preceptos religiosos y legales, a pesar del error que cometieron, fue lo que dijo.
Y en España, el presidente del gobierno español en funciones, el socialista Pedro Sánchez, no descarta ningún escenario de acción ahí en Cataluña, aunque siempre desde la firmeza, la proporcionalidad y la unidad, según ha dicho el propio Sánchez.
Sánchez trasladó esta posición durante una reunión con el líder del mayor partido de la oposición, Pablo Casado, Partido Popular, dentro de la ronda de consultas de urgencia que convocó tras la segunda noche de disturbios violentos en Barcelona.
Y a las 6:25, una información de última hora, Elijah Cummings, un político federal del estado de Maryland y presidente del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, ha fallecido.
La noticia fue difundida por CNN y otros medios temprano en la mañana de hoy jueves.
Cummings, afiliado al Partido Demócrata, tenía 68 años, estaba actualmente involucrado muy activamente en la investigación sobre este posible juicio político que los demócratas quieren hacerle al presidente Donald Trump.
No se ha dado información sobre la causa de su defunción.
Lo prometido es deuda, son las 6:26 minutos, lo dijo el propio Edemio, que estaría aquí en unos 20-tantos minutos para seguir con la información deportiva. Edemio, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días, Martínez Sixto. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, mañana va a continuar la temporada de la Liga de España, como se conoce. Y bueno, solamente un partido a las 3 de la tarde, hora Cuba. A esa hora mataron a Lola, ¿no?
A las 3. ¿Tú dijiste a las 4 o a las 3?
A las 3.
A las 3, sí. Ah. Pero hablando de fútbol y en España, el partido que está en veremos es el del Barça y el Real Madrid, ¿no?
Todavía está en veremos y bueno, el sábado estará jugando Barcelona contra el Eibar. La situación que hay ahí en Cataluña, claro, con sí. Puigdemont, con todo lo que está pasando. Así que yo creo que si siguen las cosas así, vamos a ver este partido en el Santiago Bernabéu. Tú estuviste ahí varias veces.
He visitado el Santiago Bernabéu, sí. Sí, pero es que quieren trasladarlo para el Bernabéu y entonces en una fecha posterior lo jugarían allí en Barcelona.
Claro. Así que
en el Camp Nou.
Camp Nou.
Sí has estado en el Camp Nou.
Yo he tenido la suerte y la posibilidad de visitar al Camp Nou en Barcelona y también el equipo de Real Madrid, no, el Santiago Bernabéu. Está en una bonita zona. En el caso del Camp Nou, está un poco alejado del centro de la ciudad de Barcelona. Está más céntrico el Santiago Bernabéu. Pero bueno, el equipo de Maite es el Real Madrid. Y el de Teudi, el Barcelona.
Sí.
Y creo que Johan le va al Atlético para no estar... llevar la contraria un poco a,
claro,
a Maite.
Claro,
y a,
hay que entrar en eso.
Y acá, Martínezito, que le va al equipo de Villa Clara.
Sí.
Bueno, no toques esa tecla porque bastante
fue eliminado este año, rápido.
Bastantes problemas me busqué cuando estaba en Cuba porque yo era, como mis primeros años fueron en La Habana, era partidario de los industriales.
Sí.
Y cuando fui a vivir a Santa Clara, bueno, pues figúrate tú, era un pirata.
Hoy Industriales contra Granma decidiendo el otro comodín, ya avanzó Matanzas. Bueno, señores, decía de que mañana viernes el Granada contra los Osasuna y bueno, 5-4 partidos el sábado. Entre ellos el encuentro del Real Madrid contra el Mallorca, ya hablé del Barcelona. Y bueno, el domingo el equipo Atlético de Bilbao contra el Real Valladolid. Y bueno, Real Sociedad contra el Real Betis, entre otros partidos. Y bueno, el Sevilla frente a Levante. El Real Madrid está en primer lugar con 18 puntos por 16 al actual campeón Barcelona. El equipo de Johan, el Atlético de Madrid, tiene 15 cartones por 14. El Granada, que hasta el momento está haciendo buen trabajo. Señores, hoy esperamos que haya juego en el Bronx. Los Yankees buscando emparejar la serie contra los Astros de Houston. la serie a favor del equipo de Gurriel, de Álvarez y de Alexis Díaz, 2-1. Muchos dicen de que el Houston va a la serie mundial contra los Nacionales, pero Taudy dice todo lo contrario. Dice, los Yankees no es que solamente van a ganar la serie mundial, sino que van a ganar porque hace una década que no ganamos. Eso dijo Taudy, no ganamos. O sea, él se incluye 100% yanquista. Más deportes y hablando de la NBA dentro de unos 20 minutos aquí, Martínez Sisto.
Bien, pues aquí estaremos, Edemio. Gracias a ti.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ya son las 6:30, entramos en lo que constituye la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Exilda Arjona. Aquí seguimos en el control de audio, Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez, en la sala de redacción Alex Rivero y Ariane González, y en la presentación de las noticias, sus locutores Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Se extiende el clamor internacional para pedir la libertad del líder opositor cubano José Daniel Ferrer y de otros tres activistas que fueron detenidos junto con el líder del UNPACU. Por ejemplo, la organización con sede en Washington D.C., Freedom House, ha llamado al régimen cubano a liberar de forma inmediata e incondicional a José Daniel. Alejandra Pigna, subdirectora del Programa para las Américas de Freedom House, nos da algunos detalles.
Freedom House pedimos que sea liberado inmediatamente, incondicionadamente, él, pero también los otros tres activistas de UNPACU que fueron arrestados con él el 1 de octubre y siguen en la cárcel. Es muy inusual que un activista sea arrestado por tantos días y incomunicado. No tienen acceso a las medicinas, no tienen acceso a verle a su familia. Esto es contra todos los derechos humanos, contra cualquier normativa internacional. El gobierno cubano están utilizando los delitos comunes, muchas veces que son totalmente falsos, para golpear moralmente a los activistas. Esta es una práctica que quiere distraer la atención de la comunidad internacional, es que hay muchos problemas de momento en Cuba socioeconómicos. Entonces, para las autoridades cubanas es muy importante distraer la atención del pueblo.
Era Alexandra Pigna, quien precisamente al frente de Freedom House se manifestaba en petición al régimen cubano por la liberación de José Daniel Ferrer. La detención de Ferrer es un mecanismo de represión indirecta contra toda la sociedad civil y una grave violación de los derechos humanos. Así opina la abogada cubana Larixa Diversen en una entrevista concedida a Diario de Cuba.
La directora exiliada del Centro de Información Legal Cubalex dijo que en la detención y desaparición por casi 20 días del opositor, así como de otros tres activistas de la UNPACU, el régimen violó sus propias leyes. También comentó que la incomunicación coloca a Ferrer en riesgo de ser desaparecido forzosamente, por lo que las autoridades tienen que decir dónde está y facilitar la comunicación con los familiares.
También el Encuentro Nacional Cubano, una coalición que agrupa más de 65 organizaciones que luchan por la libertad de Cuba, ha denunciado ante la opinión pública a la dictadura cubana por el arresto de José Daniel Ferrer.
El régimen ha convertido en mero incidente vehicular en un caso criminal ocurrido el 3 de agosto pasado en el poblado de Palmarito de Cauto, donde estuvo envuelto José Daniel Ferrer, el activista Ever Hidalgo Cruz y un agente de la seguridad del Estado. Están acusando a José Daniel Ferrer de asesinato en tentativa contra el referido agente de la policía política, señaló la coalición opositora en un comunicado.
Mientras esto está ocurriendo en Santiago de Cuba, en Guantánamo, en el penal combinado sur, las autoridades penitenciarias han impuesto medidas de castigo adicionales al encarcelado abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones. Tomás Cardoso tiene esta información.
Suspensión de llamadas telefónicas, así como prohibición de salida al patio, son las medidas de castigo impuestas por las autoridades de la prisión combinado sur de Guantánamo en contra del abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces por haber denunciado las deplorables condiciones en las que se encuentran los reclusos en el penal, informa su hijo Roberto José luego de la visita mensual realizada por la esposa del comunicador el pasado viernes.
Lamentablemente mi papá ha sido objetivo de un castigo dentro de la prisión por los artículos que él escribió contando la terrible condiciones en que se encuentran ellos ahí. Ha sido castigado por el jefe de la prisión. Se reunieron con él, le han negado que use el teléfono, no ha podido llamar más a la casa, no le están permitiendo bajar a coger sol. Ellos tienen lo que le llaman ellos la solera, sacan a todos los presos en la mañana, en un patio ahí que tienen, donde tú al menos puedes coger sol y eso. Mi papá tiene un problema grave con la psoriasis. Si tanto el sol es dañino, también le es necesario tomar sol para mantenerse saludable.
Se suma también la falta de electricidad en la celda y la mala alimentación, por lo que Roberto José responsabiliza a las autoridades de cualquier situación que le ocurra a su padre ante un posible deterioro o de su estado de salud.
Se encuentra bien delgado, con un color de la piel no muy bueno. Y las condiciones son terribles, no tienen electricidad, una oscuridad total. Están encerrados en una celda ahí, con otra cantidad de presos ahí, con la comida terrible, pésima esa, que de hecho fue una de las cosas que él se quejó directamente con el jefe de la prisión. Yo lo que sí quiero dejar claro una cosa, todos sabemos que mi papá está injustamente encarcelado ahora mismo. Y encima de eso, cualquier otra cosa de salud que le pase, pues ellos van a ser culpables de lo que les suceda.
El abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñón Haces comenzó a cumplir el pasado 11 de septiembre su condena de un año de privación de libertad en la cárcel Combinado Sur. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
6:36 y Cuba revisará la condena de dos de los secuestradores de una lancha en el 2003. Ivet Pacheco ofrece el reporte.
El gobierno cubano aceptó revisar las condenas de los presos políticos Michael Delgado Aramburo y Harold Alcalá Aramburo, dos de los cuatro condenados a cadena perpetua por el intento de secuestro de la lancha de Regla en 2003. El procedimiento especial de revisión fue solicitado en mayo de 2019 al Ministerio de Justicia de Cuba y aceptado a inicios de octubre, según explicó a Radio Martí Julia Estrella Aramburo Taboas, madre y tía respectivamente de Michael y Harold.
Cuando se fue a buscar a los 60 días que fue el abogado, ellos le dijeron ahí que ellos habían mandado decir que le hacía falta la sentencia para una revisión de causa. Él la llevó y le dieron un acuso de recibo, que eso fue el 1 de octubre.
Michael Delgado y Harold Alcalá se encuentran en el área especial 47, más conocida como el Corredor de la Muerte, en la prisión Combinado del Este en la capital cubana.
Ayer yo tuve visita y cuando llegué ayer a la visita, ellos están muy contentos. A mi hijo se le aguaron hasta los ojos.
El abogado independiente Edilio Hernández, encargado del caso, dijo a Radio Martí que a la par hay otra gestión pendiente que complementaría la revisión.
Ya también le hice un escrito de súplica de madre para indulto.
Hernández indicó que aunque el proceso de revisión tarda unos meses para su término.
Yo tengo esperanza porque en realidad las cárceles cubanas están llenas. Lo otro es que la sentencia que estuvo desmedida e injusta y se la aplicaron indebidamente. Dos, que la ley de ajuste cubano ya se derogó, las condiciones han cambiado, se han llegado a acuerdos migratorios. El otro punto es que se han enfermado en prisión, entran sanos, ¿no?, en la prisión. Y lo otro es que en las cárceles cubanas hay condiciones para una cadena perpetua.
Para Radio y TV Martí, Ivet Pacheco.
Y la embajada cubana en Washington ha negado la entrada a su recinto a la madre del activista Yasser Rivero Boni. Yasser Rivero Boni fue condenado por un tribunal de La Habana a 3 años de privación de libertad por un delito de atentado. Jacqueline Boni, que reside aquí en Estados Unidos, intentaba entregar allí en la embajada una petición de clemencia por su hijo en la sede diplomática para que fuera enviada a La Habana.
Me presenté en la Embajada de Cuba, Washington D.C., para ver un consejero político y el cónsul al embajador de Cuba, ya que necesitaba pedirle de clemencia, porque es una madre que está pidiendo al gobierno cubano que se hiciera justicia, que le están adjudicando 3 años de privación de libertad a mi hijo Yacel Rivero Boni, que el pasado 2 de febrero sufrió una golpiza brutal por un policía, donde este policía lo acusa de atentado. A mí no me permitieron ni entrar ni entregar la carta. Yo llegué, a todo el mundo dejaban pasar, pero que este señor cónsul se acercó y me dijo que la embajada estaba cerrada. Expliqué que yo necesitaba entregar su documento y que si me pudieran dar una cita, pero me dijo que no, que eso lo tenía que hacer por correo. Me empujaron. Me cerraron la puerta, que me cogieron la cartera, me rompieron la sombrilla.
Eso fue lo que le pasó a Jacqueline Boni, la madre de Yacel Rivero Boni, el joven que interrumpió la transmisión del grupo mediático estadounidense ESPN en mayo del 2016 durante la visita del entonces presidente Barack Obama a Cuba. Casi 3 años después, el 2 de febrero, el activista cubano fue detenido y golpeado por la policía en La Habana Vieja mientras trabajaba como promotor de ventas. La golpiza y el arresto a Rivero Boni fue filmado y divulgado en las redes sociales.
Por otra parte, el ingreso de más de 100 niños con sintomatologías de dengue, chikungunya y zika, trastornos respiratorios y problemas en la piel, abrumó al hospital pediátrico de Holguín en los 3 primeros días de esta semana. Yolanda Huerga conversó con el doctor holguinero Ramón Zamora, quien denunció lo sucedido.
El Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja de la ciudad de Holguín prácticamente colapsó en los primeros días de esta semana por la avalancha de pequeños enfermos que acudieron a él, que superó su capacidad de 360 pacientes.
Lo que es el servicio de admisión está totalmente paralizado porque el hospital no cuenta con camas para poder albergar a estos niños. Ahora también han incrementado una especie de catres. Los mismos directivos que se encontraban de guardia en el pediátrico declararon los que ya no podía albergar más niños.
Constató el doctor Ramón Zamora en la institución hospitalaria.
La mayoría de los pacientes que se encontraban allí eran supuestamente por dengue porque tenían la sintomatología. Otros que estaban allí tenían un cuadro respiratorio bastante crítico y otros problemas de la piel.
Mientras muchos esperaban en admisión a ser hospitalizados, otros de estos pacientes fueron trasladados al Instituto Técnico de Holguín, que se habilitó para recibir a los enfermos, pero ya pasada la madrugada de este miércoles, también había sobrepasado su capacidad de albergue.
Para atender a los pacientes que van con chikungunya, dengue y zika.
Gran cantidad de niños enfermos estaban distribuidos en admisión, en el laboratorio, en los pasillos, incluso en la parte de afuera del hospital, esperando ser ingresados.
Y no se le estaba administrando medicamento a ninguno de los niños que se encontraban, porque los medicamentos se les suministra ya cuando están en sala.
Radio Martí intentó obtener declaraciones de funcionarios de la institución hospitalaria y en ninguna de las ocasiones que llamamos logramos que contestaran. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Son las 6:43. El asesor especial del presidente Donald Trump para asuntos del hemisferio occidental, el cubano-americano Mauricio Claver o Claver Carone, ha dicho que las personas que buscan asilo político tendrán que hacerlo en el primer país de tránsito, de acuerdo con la Convención de Ginebra. Tenemos detalles desde Washington en la voz de Luis Alberto Facal.
En respuesta a una pregunta de La Voz de América, Claver Carone dijo que Estados Unidos solo aceptará a asilados que huyen por persecución política, étnica o religiosa.
Bajo las normas internacionales, las personas que verdaderamente busquen asilo político lo tienen que hacer por esas razones, sean políticas, por persecución étnica, por persecución religiosa, etc. Eso está en las normas internacionales. Desafortunadamente, por mucho tiempo se explotaron trampas y agujeros en nuestra ley que permitían básicamente un proceso en el cual las personas entraban al país, se les soltaban y después no reaparecían. Ya ese no es el caso.
Los acuerdos de cooperación en materia migratoria alcanzados entre Estados Unidos y los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador, no requieren aprobación legislativa, señaló Claver Carone. Agregó que, en el caso de El Salvador, la implementación del acuerdo está avanzando y anunció la visita a ese país del secretario interino de Seguridad Nacional.
Esta semana el secretario de Seguridad Interna, Kevin McAleenan, estará en El Salvador para firmar otros acuerdos de implementación.
El funcionario estadounidense anunció también que Estados Unidos ha invitado a la Casa Blanca esta semana a los ministros de Finanzas de El Salvador, Guatemala y Honduras, como así también México, para reunirse con el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, y con el asesor presidencial, Jared Kushner. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y distintos sectores reaccionan en Venezuela ante el último informe publicado por el Fondo Monetario Internacional. La información con Carolina Alcalde.
Tras la publicación de un informe del Fondo Monetario Internacional que estima que la economía de Venezuela se contraerá 35% y recorta las proyecciones de inflación de 1.000.000% a 200.000%, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el índice inflacionario es el reflejo de la emergencia que vive el país. Ángel Alvarado, economista y miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento, aseguró que la hiperinflación que vive Venezuela es una de las más largas y profundas de la historia.
Este tipo de contracciones económicas son similares a países en guerra. Que un país como Venezuela solo un año pierda esa cantidad de producto es reflejo de la situación tan dramática que viven los venezolanos y es consecuencia de la violación de los derechos económicos.
Por su parte, el expresidente del Banco Central de Venezuela y actual diputado chavista Ricardo Sanguino aseguró que el país está siendo sometido a un asedio y a un bloqueo económico y financiero por parte del gobierno de Estados Unidos, por lo que considera que un escenario de esa naturaleza no puede medirse con los instrumentos del Fondo Monetario.
Es el que menos debe estar exhibiendo cifras y variables cuando ello ha sido recientemente responsable de todo lo que vimos en el Ecuador. En Venezuela, los resultados de las variables económicas medidas por el Fondo Monetario Internacional son la consecuencia o el resultado de un momento que estamos viviendo muy crítico en la historia.
El parlamentario chavista sostiene que el propósito del supuesto asedio es derrocar al gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. Aunque admite que se han cometido errores, asegura que también pueden exhibir resultados positivos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 6:46, ya tenemos de nuevo a Lázaro Domínguez. Y a Lázaro para hablarnos de la aparición de un débil frente frío aquí en el sur de la Florida. Vamos a ver si se enfría un poco la situación aquí, porque está muy caliente, ¿eh?
Efectivamente, Rafael, y está caliente. Y bueno, vamos a ver cómo pintamos el cuadro este, que no será de Goya, pero será un cuadro de todas maneras. Bueno, desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra se extiende un frente frío débil hacia el suroeste que penetra el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville y sale a las aguas del Golfo al sur de la región de Fort Myers. Este frente, Rafael, llegará muy débil esta noche a las márgenes del lago Okeechobee para comenzar a comportarse como un frente estacionario que se enlazará en la región central del Golfo con el centro de bajas presiones de la zona de Campeche, pero que servirá también para estimular los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida a partir del viernes. Para Cuba, donde hay magníficas condiciones en el tiempo, mucho mejor que aquí, por supuesto, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Yo quisiera saber si existe un cubano que crea en serio que algo va a mejorar para la población en general gracias a las medidas anunciadas en la noche del martes en la mesa redonda. Para empezar, está en mí que eso no lo creen ni los mismos que tuvieron la patética misión de tratar de explicar el asunto, pues ellos conocen mejor que casi todo el mundo la profundidad tremenda y la extensión inmensa de la crisis nacional. Yo no soy ducho en el tema, pero cuando veo que acreditados economistas, como por ejemplo Elías Amor Bravo, concluyen que esto es pura hojarasca, tengo que pensar que efectivamente lo es. La laraca que precedió al programa de Marras solo puede entenderse como un intento de entretener a los cubanos y tratar de llevarlos a una ilusión de alivio que ayude a calmar los ánimos y prevenir la exasperación, pues la exagerada promoción del programa no se aviene con la poca sustancia del mismo. En definitiva, que esto aumenta la percepción, para mí muy real, de que la dictadura no tiene a mano soluciones reales para la grave situación de estos momentos. ¿Se dijo algo sobre para cuándo puede esperarse alguna mejoría en la adquisición de productos de primera necesidad? ¿Cuándo se espera, realísticamente hablando, que mejore la posibilidad de adquirir alimentos? ¿Alguno de los ilustres comparecientes ofreció un cálculo serio sobre qué pueden esperar los enfermos en cuanto a los medicamentos que necesitan para sobrevivir y del suministro de agua potable? ¿Dijeron algo? Ciertamente no se va ante un pueblo lleno de necesidades apremiantes para hablarle en una jerigonza de términos económicos incomprensibles para muchos y que los deja al final de la exposición tan vacíos y desesperanzados como al principio. Lo peor del caso es ver que en el fondo de esta ausencia de soluciones lo que hay son dos invariables de toda la problemática cubana, que son el desprecio que los que mandan sienten por la rampante miseria del pueblo y el aferramiento ideológico que les sirve de excusa para su determinación de no soltar el poder, cueste lo que cueste. Todos los aprovechados que anunciaron las nuevas medidas económicas saben de sobra que la economía jamás mejorará sustancialmente dentro del sistema centralizado que ellos mismos se empeñan en mantener, pues es el sistema que respalda su acaparamiento del poder político, que a su vez les permite las prebendas de que disfrutan. Todo lo demás es cuento, puro teque castrista. Y de eso los cubanos estamos ya hasta el último pelo.
Hoy en Mundo Artístico, un compositor cubano, Jorge Luis Piloto, que ha disfrutado de una larga carrera muy prolífica donde ha recibido un sinnúmero de premios. Y el mes que viene Piloto competirá para 3 Grammys latinos. Roxana Romero habló con este matancero.
Para Jorge Luis Piloto, la música es la más perfecta de todas las formas de arte debido a su abstracción. Sin embargo, no hay nada realmente abstracto en su talento. Las letras de este galardonado compositor le han ganado el respeto y reconocimiento en todo el mundo. Entre sus clientes se encuentran baluartes de la música latina contemporánea como Rey Ruiz, Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves y Luis Enrique, cuyo Yo No Sé Mañana coronó a Piloto con su primer Grammy Latino.
Yo no sé mañana, yo no sé mañana.
Nosotros escribimos esa canción como en el 2006, 2007 y no se graba hasta el 2009. Y el que de verdad descubre esa canción es Luis Enrique. Cuando yo se la mando como otras canciones más, ¿no? Y Luis como que brincaba, que me encanta la canción. Y bueno, ya después vimos lo que pasó. Es la verdad que tenía una magia especial. Que le den candela. Es un consejo que ella le está dando a una muchacha que está en una relación fatal con un hombre abusivo y que es terrible, y entonces que se merece que le den candela. Y por eso salió, y la canción salió, pero enseguida, yo creo que en 2 horas yo tenía esta canción hecha.
El próximo mes, este genio de la letra descubrirá si agregará otra estatuilla Grammy Latino a sus muchos elogios. Piloto está nominado 3 veces en la misma categoría, Mejor Canción Tropical. Tal vez un récord en esta prestigiosa ceremonia de premiación. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
A las 6:53, de nuevo ya en el cierre de Radio Martín Noticias, Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, Martín Existo. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Faltan 7 minuticos para las 7 de la mañana en Cuba. Uh-huh. Bueno, estuvimos hablando de la postemporada de las grandes ligas del béisbol cubano, pero la Liga Profesional de Japón ya tiene su gran final. Y bueno, el equipo de los Halcones de SoftBank le ganó al Seibu y está en la gran final. Destaque para Yurgel Graciel, el Yumurino, y también para Alfredo de Spain. Jugará contra los Gigantes de Yomiurino de San Francisco,
Martínezito. Eso te iba a decir, que hay varios jugadores cubanos allí en la liga japonesa.
Bueno, precisamente con los Gigantes continúa destacándose el tunero Alexander Guerrero, quien en el último partido conectó jonrón e impulsó dos de las cuatro carreras en el triunfo de los Gigantes en el Tokyo Dome ante los Tigres de Hanshin. Retomando el tema de las grandes ligas de béisbol, señores, hoy debe continuar porque ayer se suspendió el partido a causa de la lluvia en el Bronx. Zach Green, que hoy en el Montículo a las 8 de la noche hora Cuba por los Astros, que ganan la serie 2-1 contra el japonés Masahiro Tanaka, quien este año ganó 11 y perdió 9, mientras que Greinke con dos equipos estuvo muy bien, ganó 18 y perdió 5 con Arizona y últimamente con la novena de los Astros de Houston, que cuenta en su nómina con Air Jordan Gurriel y también con Alexis Díaz, el muchachito allá de tu tierra, de Santa Clara. Y bueno, los Phillies están tratando de tener un nuevo manager para la próxima temporada. Ya entrevistaron a Baker, a Dusty Baker, el veterano, a Joe Girardi y a Butch Walter. Todavía no se sabe quién va a dirigir ese equipo. Lo que sí es oficial es que Joe Maddon, quien fue dejado libre recientemente por parte de los Cachorritos de Chicago, acaba de firmar un contrato por 3 años entre 12 y 15 millones de dólares con el equipo de Los Angelinos de Los Ángeles. Maddon ya guió en una oportunidad a Tampa en la Serie Mundial y en el 2016 ganó la Serie Mundial contra Cleveland. Ahí había 3 cubanos, Aroldis Chapman, estaba Jorge Soler y también Almora Jr. Y bueno, anoche LeBron James anotó 18 puntos y su equipo de los Lakers le ganó a los Guerreros 126-93 por Golden State. D'Angelo Russell terminó con 23 puntos. Pero un dato interesante, Johan y Martínezito, anoche James Harden anotó 40 puntos. Sin embargo, su equipo perdió el Houston ante las Espolitas 128-114 en esta pretemporada de la NBA. Más deportes en unos 40 minutos aquí.
Sí, en el programa Levántate Así Cuba mismo, con Exilda Arjona. ¿Te va bien con Exilda allí?
Súper, súper. Estrenado todavía el profe Müller, ¿eh?
Sí.
Claro, está de vacaciones.
Ya regresará, no te preocupes. Vamos, vamos, vamos. Y vamos a las 6:56 con los titulares de las principales noticias.
Decenas de residentes en Marianao protestan contra los desalojos, mientras ocupantes de una antigua fábrica de Luyanó en La Habana denuncian que el gobierno postergó su promesa de asignarles una casa.
La detención del opositor José Daniel Ferrer es un mecanismo de represión contra toda la sociedad civil, afirma la abogada Larixa Diversent.
Afirmó Luis Almagro, secretario general de la OEA, que las corrientes desestabilizadoras de los sistemas políticos en el continente tienen su origen en Cuba y Venezuela.
La influencia cubana en el hemisferio es tema de debate en la primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas que tiene lugar en Washington.
Los reyes de España visitarán a Cuba en noviembre. Es primera vez que un monarca español viaje a la isla de manera oficial.
El gobierno de Estados Unidos asegura que quienes buscan asilo político tienen que tramitarlo en un primer país, como lo indica la Convención de Ginebra.
También Estados Unidos reanudó la ayuda económica a El Salvador, Guatemala y Honduras por los acuerdos alcanzados en inmigración.
Washington lamenta que el gobierno de Venezuela ingrese al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La oposición en Haití celebra jornada de levantamiento nacional para forzar renuncia del presidente Jovenel Moïse.
México extrema recursos para combatir la violencia que ha dejado más de 30 muertos en solamente 2 días.
Continúan las protestas y actos vandálicos en Barcelona.
La Unión Europea y el Reino Unido lograron un acuerdo para la salida de ese país del club comunitario tras negociar durante varias horas.
La ONU califica de alarmante la cifra de desplazados por el conflicto bélico en Siria.
Radio. Radio Martí Noticias.
Así de esta forma concluimos Radio Martí Noticias de este jueves. Nos queda mañana viernes. Pero usted manténgase al tanto de lo que ocurre en el mundo a través de nuestros boletines de noticias y las emisiones informativas de las 12, 5 de la tarde y 11 de la noche. Aquí en el control de audio, Teddy Giró, producción de Maite Rodríguez, redacción de Ariane González y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sisto. Gracias, amigos.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.